Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown. And that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried. Hola, ¿qué tal? Estamos una tarde más aquí en La Luciérnaga para pasar un buen rato entre todos y espero que con mucha gente que está por ahí. Yo hace tiempo que no venía porque estaba mi mami enferma, pero bueno, ya estoy otra vez aquí y bueno, espero seguirlo disfrutando como siempre. Vamos a empezar con una noticia de Joaquín. ¿Vale? ¿Sí? ¿No?
Sí, sí.
Y le vamos a poner su música de siempre, la sintonía que tenemos para...
porque
es que me estaba haciendo señales Joaquín y yo me había perdido,
¿no?,
un poco.
Es lo de historia,
no le habíamos
entonces
puesto su sintonía, claro.
Claro, que sí. Claro, es que es la sección de historia.
Thank you.
Octavio Augusto, el ascenso al poder o las vicisitudes de Augusto para subir al poder. Es un Octavio Augusto un poco insólito porque se ve todos los problemas que tiene antes de arreglar su situación, de vencer a Cleopatra y Marco Antonio. Bueno, es ya sorprenderéis conmigo cuando leí el artículo. En el año 40, bueno, es un artículo aparecido en National Geographic número 93, firmado por Miguel Ángel Novillo y Juan Luis Posadas, profesores de la Universidad Internacional de La Rioja. En el año 40, la situación era de gran incertidumbre. Habían pasado 4 años desde el asesinato de César a manos de un grupo de conspiradores que deseaban restablecer el orden republicano, y en el recuerdo de todos estaban muy frescos los tristes episodios que siguieron al magnicidio: batallas en provincias, salvaje persecución política de la propia Roma, hambres y carestía. La derrota de los asesinos de César en Filipos, 42 a.C., no había resuelto el problema, pues las espadas de Marco Antonio, que se había instalado en Grecia y Oriente, y Octavio, hijo adoptivo del dictador, seguían en alto. Por último, había un tercer personaje, Lépido, asentado en África. Esta situación fue refrendada por el Tratado de Brindisi. El pacto se selló con el matrimonio de Antonio y Octavia, hermano de Octavio. Parece que volvía la paz, y el poeta Virgilio se aventuró a componer su Eólogo Cuarta, en la que hablaba de la llegada de la nueva Edad de Oro. El panorama quedó ensombrecido por un personaje llamado Sexto Pompeyo, hijo del rival de César, a quien sus seguidores consideraban el último republicano. La flota de Pompeyo atacó Italia del sur y cortó el suministro de trigo a Roma, con lo que provocó la carestía en la capital, el descontento de la plebe y un fuerte dolor de cabeza a Augusto. Creció el descontento de la plebe y Octavio fue salvado en extremis de sus iras por las tropas de Antonio. Este le aconsejó firmar el pacto de Miseno con Sexto, que se quedaba con Sicilia, Cerdeña y Córcega, dominando el Mediterráneo occidental y el oriental. La defección de Menedoro, almirante pompeyano que le entrega a Octavio Córcega y Cerdeña, se salda con una desastrosa derrota octaviana. Según el historiador Anthony Everett, Augusto, el primer emperador, Ariel Barcelona 2008, aquella fue la peor crisis de la carrera de Octavio. Sin embargo, este estaba determinado a acabar con Sexto Pompeyo y reclutó 20.000 esclavos para una inmensa operación para la que recabó la asistencia de Antonio. El plan consistía en una operación de pinza. Octavio y Agripa atacarían el este de Sicilia y Lépido desde África al oeste. Entre los tres sumaban más de 20 legiones y los 300 navíos de Sexto. En un intento de desembarco, Octavio perdió la mitad de sus naves y solo logró desembarcar 3 legiones en Taormina. Allí le esperaba Sexto, que cercó sus tropas por mar y tierra. Para no perder su flota, Octavio decidió volver a Italia, pero Sexto lo interceptó. La batalla naval subsiguiente fue una derrota sin paliativos de Octavio. El triunviro escapó en el único barco que le quedaba y quiso suicidarse, pero el oficial que debía asistir en el empeño, Proculayo, se negó a colaborar. Octavio pasó días ocultándose de todos. Como escribe Everett, estaba a punto de perder la guerra y su brillante carrera estaba arruinada. La fragilidad de los lazos personales y políticos de los triunviros determinó que entraran en escena las mujeres. Octavio casó con Clodia, hijastra de Marco Antonio, y con Escribonia, hermana del suegro de Pompeyo, matrimonio del que nació la única hija de Octavio. En cambio, Antonio y Cleopatra solo tuvieron dos hijas, pero de ellas descenderían los herederos de Octavio, Calígula, Claudio y Nerón. Tras unos días de incertidumbre, Octavio logró reorganizarse. Lépido y él arrinconaron a Sesto en la zona de Mesina. El golpe final lo asestó Agripa, almirante de Octavio, estando este ausente. Siempre se indisponía en momentos de crisis. Sesto huyó a Asia Menor, como su padre lo había hecho a Egipto. En Mileto sería finalmente capturado y asesinado por un legado de Antonio. En cuanto a Lépido, se había vuelto muy ambicioso, pero Octavio supo proporcionarle un exilio dorado.
Joaquín, ¿qué papel tenían las mujeres en esa época?
Bueno, las mujeres estaban en la sombra, manejando a los hombres como fichas de ajedrez. Y estaban las esposas, las madres, intentando colocar a sus hijos. Y bueno, todo este entramado se ve muy bien en la serie Yo, Claudio, que emitió Televisión Española hace años. Y bueno, es una serie de la BBC muy antigua, pero puede dar idea de cómo funcionaba la cosa.
Sale además de un libro de Robert Graves. Es que yo me he leído el libro y me hacía me da curiosidad la pregunta, ¿no? Que pues en el libro realmente tiene mucho más protagonismo Livia, la mujer de Claudio, que Claudio, que parece ser que Livia era una conspiradora envenenada, sabía envenenar, sabía hacer de todo, y según el libro, eso ya no lo sé, era realmente la que manejaba todo el reinado de Octavio, ¿no? Vamos, eso es lo que dice el libro.
Pero ni el vídeo ni el libro pueden leer a los peques. Por eso te preguntaba.
Perdona, ¿cómo ha sido tu pregunta?
Pues, ¿qué papel tenían las mujeres en esa época? Mandaba mucho.
Mandaban en la sombra.
¿Pero de qué vale mandar en la sombra?
Pues
que no te quemas.
De nada.
Eran parte de la familia. Cuando caía algún personaje, pues solían ser despachadas con esta familia. Y luego pues tenían sus... O sea, eran políticas manejando las fichas de ajedrez de la sombra.
Esto serían las mujeres de los emperadores y de toda esta gente, ¿no? Supongo, claro, que las mujeres de la gente, claro, que no tuviera un cargo serían el último mono de...
De la clase trabajadora, pues... Las pobres, pues... Eran propiedad de paz de familias. Y poco podrían hacer.
Vale, ya me hago una idea.
Bueno, pues vamos con un poco de musiquita agradable en la que no hay conspiraciones ni hay nada de esto, ¿no? Aunque es muy interesante, pero bueno, que es la canción Shining Happy de REM o R.E.M. para los angloparlantes.
Oh,
Ahora Isabel nos va a hablar de los anticonceptivos.
Hola, buenas tardes. Esto ha salido en el periódico El Mundo. Sí, El Mundo, no El País.
El País.
La voz de las mujeres sobre los anticonceptivos. Sandra Flu consigue hacerse oír durante el tenso debate de prevención del embarazo en el Congreso de Estados Unidos. Pues viene a decir que acompaña numerosas noticias sobre el debate en torno a los anticonceptivos. Obama había dado el primer paso al anunciar un mandato que obligaba a las organizaciones religiosas a pagar los costes de los tratamientos de sus empleadas. Con 30 años, la estudiante explicó que la prevención del embarazo no es la única razón para consumir la píldora. Requiere un tratamiento con anticonceptivos por razones de salud. Y bueno, un poco más. Que han dejado de tomar la píldora por su elevado coste. 3 de 4 mujeres en este grupo tienen seguro médico.
O sea, que parece que han hecho un debate un poco sobre la utilización de la píldora, ¿no? Según...
Sí.
Contando también que no es solo anticonceptivo, sino que en algunos problemas de salud también se toma. Lo curioso es eso, que Obama le ha hecho, decías que le ha hecho a las instituciones religiosas pagarle los tratamientos anticonceptivos a sus empleados. Yo no sabía esto. Este Obama es un cachondo, el tío. A mí me ha caído un poquito mejor.
Es que allí las condiciones de salud de las mujeres y, vamos, y del sistema de salud que hay allí pues está un poco precario, ¿no? Entonces en cosas de estas son como, yo creo que lo tienen como un lujo, ¿no? Un anticonceptivo es algo aparte que para algunos, otros no, y la gente religiosa en concreto no los utiliza. Entonces, pues claro, ahí habrá también un debate bastante majo.
Hombre, el sistema de salud norteamericano no es que sea precario, es que es totalmente privado, ¿no? Entonces...
en ese sentido.
Entonces, claro, para la gente, bueno, hay muchísimos documentales y muchísimas cosas al respecto del sistema de salud estadounidense bastante curiosas. Pero bueno, la noticia era otra, de los anticonceptivos. De todas formas, aquí en España también, el otro día, hace un par de semanas, la ministra de Sanidad en una entrevista... dejó entrever que, bueno, que ellos no tenían en principio intención de quitar la píldora anticonceptiva como se vende ahora, sin receta, pero que, bueno, que iban a revisar, a ver los casos, la utilización, ¿no? Entonces, bueno, eso también tuvo un poquito de revuelo, esas palabras. Yo supongo que no se atreverán mucho a tocar ese tema, ¿no? No sé.
Bueno, hubo las maravillosas, lo digo en tono irónico, la maravillosa afirmación de... del alcalde, bueno, del alcalde, ya no es alcalde, ya del ministro de Justicia, que ya se me ha ido, que decía que hay una violencia estructural contra las mujeres que hace que haya más abortos, que era el hecho de que al estar de baja por maternidad, etcétera, etcétera, la mujer tenía más problemas en el trabajo. Entonces, lo cual dijo al principio, digo, ah, mira, pues es verdad. Digo, pero la propuesta que hizo después, en vez de decir que hay que acabar con esos problemas, ¿no? Con que le puedan echar a uno en esas condiciones, con que haya ese tipo de problemas, no, la solución era prohibirlo, ya está, ¿no? Es como si digo, oye, mi perro a veces tiene pulgas, pues entonces lo que voy a hacer, en vez de comprarle un collar de pulgas, lo mato y así seguro que no tiene pulgas, ¿no?
Yo sinceramente creo que el señor Gallardón se lió un poco, porque es que no tenía mucho sentido. Lo que yo creo que se lió fue un poco de esto que hacen a veces los políticos, que quieren decir unos conceptos y los asemejan con otros, y yo creo que el hombre se lió porque no se le veía mucho sentido a lo que decía, ¿no? No sé qué pensáis, si veis que hay, o sea, tal y como él lo dijo, se deja entrever que a las mujeres están muy presionadas para que aborten, ¿no? Que hay como una violencia ejercida por parte de la sociedad para que las mujeres aborten,
para que no tengan hijos,
¿no? Yo me parece una afirmación bastante exagerada, no sé si opináis algo sobre esto.
Un poco demasiado, ¿no? Que tener que obligar a las mujeres que aborten cuando no tienen pasión anticonceptivas.
A mí para que aborten me parece exagerada, pero para que tengan menos hijos no me parece exagerada, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo a que le echen del trabajo, si se queda embarazada, si no sé qué. Entonces, no directamente que diga aborta, ¿no? Pero sí que no, o sea, que las mujeres tienen una gran dificultad para conciliar el hecho de tener hijos con una vida laboral, ¿no? Pero bueno, Pasamos, bueno, vamos a poner una canción de Seal que se llama Crazy Loco, y tiene una frase que a mí me encanta, que dice que no sobreviviremos a no ser que nos volvamos un poquito locos, ¿no? O locas, como dice Juan Luis.
No, we're never gonna survive unless we get a little
Ferrari. El Ferrari sigue sin exhibir todo su potencial. Massa se cerró ayer en el desarrollo de F2012 y se quedó más de un segundo del mejor, como Lotus. No del Lotus. Hoy rodará Fernando Alonso. Fernando Alonso se podrá hoy de volante de Ferrari 2012. La segunda jornada de entrenamiento de Montmeló. Mañana volverá a pilotar Felipe Massa y el domingo Alonso se encargará de cerrar pretemporada en la última jornada de antes de comenzar el Mundial en Australia, el 18 de marzo. Vettel, Hamilton, Raikkonen también redarán esta última sesión. O sea, Ferrari por lo visto no ha exhibido todo su potencial de cómo puede hacer de verdad.
Alonso está en Ferrari.
Sí. No, coche más bueno tiene ahora.
¿Ya? Yo creía que lo tenías tú, porque al principio le ha dicho Isabel que ibas a dar la noticia del Ferrari. Y digo, ya, ¿para qué esto es el Ferrari de Ricardo aquí? Que no nos ha dicho el tío que tiene
Ferrari,
que tiene ahí aparcado uno.
Ferrari sí, sí, mostrar todo su potencial. Es un nuevo monoplaza F2012, que ayer contempló 155 vueltas. Momeló Felipe Massa, vuelve al volante. El piloto brasileño continuó en el programa de evolución previsto por la escudería y se olvidó de los tiempos. No importa, no al menos que eso, te repiten siempre que el equipo italiano, importante es para la escudería, estos test es de pretemporada, es probar y probar y volver a probar todas sus piezas y configuraciones posibles.
Bueno, o sea que lo están poniendo a puntito, ¿no?
Sí.
Pues nada, a ver qué tal le va a Alonso este año.
No sé cómo irá. No sé cómo el año pasado.
Pues vamos ya con un poco de musiquita.
Sí.
Esta la había cogido Ricardo, ¿no? De Mamas and the Papas.
Sí.
¿Qué canción era?
Lunes, Monde.
Pues con eso vamos.
Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee. Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, it just turns out that way. Won't go away. Monday, Monday, it's here to stay. Oh, Monday, Monday. Oh, Monday, Monday.
Maya ahora nos va a hablar sobre una entrevista que ha hecho, sobre la entrevista que la vamos a hacer.
Bueno, voy a hacerla ahora mismo. Quería hacerte, Maribel, me he enterado por ahí, un pajarito me ha dicho que estás haciendo teatro, ¿no es verdad?
Sí, sí.
¿En dónde?
En el centro de día.
¿En el centro de día donde vas habitualmente? ¿Cuántas veces vas?
Una vez al mes. Sí, los lunes por la tarde, de 4 a 5.
¿Una vez al mes nada más?
Nada
¿Es suficiente
más.
Para ensayar? ¿Sí?
Bueno, porque es poco
texto.
Sí.
¿Y qué obra es?
La cena de los idiotas.
¿Y eso es poco texto? Yo cuando vi la película era bastante texto. No sé, a lo mejor habéis hecho una adaptación muy cortita.
Sí,
¿es muy cortita?
Sí. Bueno, que a mí me han puesto de los que he venido ahora. Al venir nueva, pues me han puesto menos.
O sea, que tu papel es corto, ¿no?
Sí.
Pero la obra es la obra normal.
Sí.
Aunque esté adaptada, porque es que, no sé, me parece que es poquito tiempo para ensayos. ¿Qué tal lo llevas?
Bien, bien.
¿Te gusta?
Sí.
¿Y cuánto va a durar la un día, dos, cuánto?
¿La obra?
La obra, sí, ¿cuánto va a durar?
No, media, Media hora y cuarto, no mucho.
Una hora y cuarto.
Bueno, claro, con una
No, la hora más o menos cuánto dura, digo por si vamos a verla, para calcular el tiempo y eso. Media hora, bueno, entre media hora y una hora, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Oye, ¿cuándo la vais a estrenar? ¿Dónde?
El 27.
Ajá. ¿De este mes?
Sí.
¿Y de dónde, sabéis ya?
En el centro de día.
En el mismo sitio.
Sí.
¿Y a qué hora?
En el hospital de Obrada. ¿Qué me has dicho?
¿A qué hora? ¿A qué hora es la obra de teatro?
A las 12:30.
¿Por la mañana? 12:30 el día 27.
Sí.
De marzo, me voy a apuntar.
Oye, ¿qué tal es eso del teatro, Isabel?
Pues hombre, hay que repetir. Cuando no salen las cosas hay que repetir.
Uh-huh. ¿Es divertido o no?
Sí, sí. Se ríe uno mucho.
¿En qué papel haces?
¿Cuál hago? Amarilla y Amalia.
¿Haces dos?
Sí.
Las dos mujeres que salen en la obra.
Como completa.
Bueno, por lo menos en la película salen dos mujeres. ¿Es verdad? Son las dos mujeres que salen, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿La mujer y la amante?
Sí.
Tiene que ser un... No sé, un tema de desdoblamiento de personalidad bastante curioso. No, me parece muy bien, oye, que hagas los papeles de dos mujeres así tan diferentes, ¿no? ¿Qué te gusta de tus personajes?
Bueno, pues que... Espera. Tengo que salir y me dicen la presentación. Y según presentan, pues vas ahí gesticulando.
Vale, pero bueno, no hace falta que nos lo cuentes. ¿A ti el teatro que te aporta así como persona? ¿Qué te aporta?
Bueno, pues tener más capacidades de cosas, de hacer más cosas.
¿Te notas más abierta, más hacia fuera, más sociable, ese tipo de cosas?
Sí, sí.
¿Te relacionas con otras personas?
Sí.
¿No? ¿Y tenéis un grupo así majo de gente?
Sí, somos unas cuantas.
¿Unas cuantas? ¿Todas son mujeres?
No, también hay hombres.
O sea, que hay mujeres que hacen papeles de hombres.
No, que digo que somos mujeres y hombres.
Pero como antes has dicho que tú haces los papeles de mujeres y todos los demás son hombres, ¿las otras mujeres qué hacen?
De hombres.
Por eso, dice que no, por eso me lío yo ya. Esto es un poco surrealista, me apetece ir a verla.
Oye, Isabel, y la obra pues debe ser bastante divertida, ¿no? Esta de la cena de los idiotas, y se parece ahí un
sí,
poco a...
Sí, es que sale Tim de Antonio y todos esos.
Uh-huh. Mm. Y que entonces que os echáis ahí unas risillas mientras lo hacéis, porque haciendo una obra divertida lo bueno es que se reirá uno también, ¿no?
Sí, sí.
¿Y bueno, qué te gusta de los ensayos? De ir al ensayo. ¿Qué te gusta de ensayar?
Pues hombre, te pruebas y lo tienes que hacer mejor y todo eso.
¿Va a ser solo para el centro o para más gente?
Es que han dicho para el centro, pero que puede venir gente de fuera.
Hasta que se complete la sala, ¿no?, de gente.
Bueno, es pequeña. No es
por eso digo.
Bueno, para nosotros hay sitio, ¿no? Ya les preguntaremos.
No sé, a mí sí que yo he hecho alguna cosa de teatro, y lo que se me ocurre un poco es, ¿tú has hecho alguna cosa para preparar tus personajes? ¿Haces algo en casa o a partir del texto haces tú algo por tu cuenta o directamente vas al ensayo lo que te sale o cómo?
Pues más o menos, sí.
¿Más o menos qué? Que lo haces a lo que salga en el momento, ¿no?
Claro, que...
¿No preparas nada en casa?
Preparo un poco en casa, pero...
Siempre preparas.
Pero es que es pocas frases.
Oye, Isabel, y esto es algo que vais a seguir manteniendo, porque supongo que será un poco toma de contacto con el teatro, ¿no? Cuando alguien no ha hecho nunca teatro, no sé si habéis hecho teatro antes, ¿no? Yo pienso si me apuntara que no he hecho teatro nunca.
Yo he hecho
nunca.
La vaguada.
Porque habrá gente que no haya hecho teatro nunca, ¿no? De los que hayan ido ahí.
¿Y qué?
Eso ya me he perdido yo también.
He hecho Juan Luis, que también ha hecho teatro, él, que no se ha oído.
No, que eso, que sería también que probablemente esto es algo que piensen mantener, ¿no? Que a lo mejor es una primera toma de contacto. Que veía May, por ejemplo, que te preguntaba que si hacíais algo para meteros en el personaje, etcétera, etcétera.
Y digo que eso, pues a veces en una primera toma de contacto no se meten a tanto, ¿no? Sino a que la gente esté tranquila, familiarizada con ello y luego ya cogerle un poco
claro,
más
pero depende,
el
hay
video,
veces
¿no?
que sí, porque hay veces que directamente si tienes a lo mejor un profesor de teatro que vas directamente sobre los personajes del texto y analizas un poco, puedes prepararlo. Pero ya depende de cómo sean las clases. Yo creo que teniendo tan poquito tiempo es complicado el... Pero bueno, que ya intuitivamente ya es mucho, ¿eh? El que, ¿sabes? El que tengas el texto, te lo sabes. Y luego tú, por ejemplo, dime una de tus personajes, de las dos mujeres que haces, que algo que te guste de ella. ¿Te sientes identificada con algo de esa mujer o no? ¿De alguna de ellas?
Bueno, hay una que dice que se llama con su marido y no sé qué. Y que
¿qué sé?
Que se llama con su marido y que tiene hijos y no sé qué y que... Y...
Con eso no te sientes identificada.
Ya.
Yeah. No, te preguntaba. No, es una broma, ¿eh?
Que parece esto un interrogatorio, Isabel, ¿eh? Dejarme la tranquila.
No, pero es una interrogación. Bueno, pues hay una entrevista surrealista. ¿Qué pasa? No, me refiero que si del papel que tú haces, uno de los dos, de las dos mujeres, si tiene alguna característica, alguna forma de comportarse o de hablar parecido a ti. ¿Te parecen algo a ti?
Pues poco, no sé. Pues que una dice que le gusta ser presumida, no sé qué, pero
tampoco.
Tampoco.
Pues entonces no se parecen a ti. Pues más difícil es el personaje. Cuanto más menos se parezca, más difícil es.
Sí.
Más mérito tiene. Si fueran como tú, pues entonces diríamos, pues Maribel, sal de ahí ya, porque ya te está moviendo, ya te está moviendo, entonces ya no. ¿Sabes? ¿Y qué le dirías a una persona que tuviera un trastorno mental, independientemente de que esté en una asociación o no esté, de qué le podría aportar el hacer teatro? ¿Tú qué crees que le podría aportar?
Pues seguridad en sí mismo, o en sí misma.
¿Mismo misma? Es una cosa muy buena eso, ¿no?
Sí, que cuando empiezas a hacer el papel... Pues lo haces así a tu idea y eso, pero
no puedo dar cualquier mundo, sí. ¿Qué pensáis los demás de eso de que de seguridad en sí mismo, en teatro?
No sé qué seguridad, tendrá que meter en el papel directamente de cómo es la persona esa que está allí metida en tú en el personaje de ella. Si lo vives o no lo vives.
Sí lo vivo.
O sea, me refiero si es el personaje o no.
Creo que un poco a veces también se aprovecha para trabajar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno hace una obra de teatro, pues tiene que aprenderse un texto. Y a veces pues las personas que están en estos centros pues pueden tener a veces problemas de concentración, de memoria. Y el hecho de que haya una motivación hace que eso mejore mucho más. No es lo mismo aprenderse algo que me da lo mismo que algo que me aporta, ¿no? Y también el hecho de ensayar situaciones, actuar como si fuera otra persona, ver distintas maneras de comportarse, ¿no? Creo que eso da... Pues que puede dar bastantes habilidades a la persona, aparte del simple hecho de pasárselo bien, que ya...
Lo más importante.
Ya está de maravilla, ¿no?
Pero si le gusta el papel, pues mucho más, ¿no? Si le gusta lo que va a decir y lo que va a estudiar y tal, pues mejor para ella y mejor para todos, ¿no? Que oyen, que dicen, mira, pues esto, yo he hecho esto, o parecido, tal o cual, ¿no? Cosas así.
Sí, pero lo que ha dicho, por ejemplo, de la seguridad en sí misma, yo por lo menos lo que entiendo de eso, es que cuando tú haces el papel que es un papel, es un personaje de otra, que haces de otra persona, ¿no? Entonces tú te sales de ti mismo para hacer de otro. Entonces tienes que volver luego a ti. Y cuando vuelves a ti, incorporas siempre algo, quieras o no, de ese personaje. Y esa seguridad te la da el mismo personaje. ¿Sabes? El haberlo creado te lo da.
Pasa eso.
Bueno, pues nada, te iremos a ver.
Vale.
¿Nos invitas?
Sí.
¿Es gratis?
Sí.
Genial. Vale, pues nada, iremos a verte, que te vaya todo estupendo y que lo disfruten mucho, ¿vale?
Vale.
Venga.
Venga, y pasamos con una canción del último de la fila, Pájaros de Barro.
Si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una paz. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sombra el viento, cuando el mar quedó lejos ante el tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela.
Hola, buenas tardes. Ahora presentamos a Juan Luis, que nos habla de un planeta ¿cómo?
Extrasolar hecho de agua.
Solares.
Extrasolar es nuestro solar hecho de agua. Aerosoles para quemar la cara
de colores,
para quemar la cara del violador del maltratador. Un nuevo tipo de planeta se suma a la lista de los conocidos hasta ahora. No es un cuerpo rocoso como la Tierra, Marte, Venus o Mercurio, pero ni tampoco es un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno, ni un gigante helado como Urano y Neptuno. Un planeta en órbita, una estrella situada a unos 40 metros de aquí. 40 años luz.
¡Qué cerquita!
40 años luz. Y nada, que está sobre todo con agua, con una densa atmósfera de vapor, y los astrónomos han podido identificarlo con el telescopio Hubble, o Hubble, o como se diga eso.
¿Agua líquida, entonces?
Sí, dicen que sí, que hay...
¿Vosotros creéis que algún día el hombre verá otro planeta? O como...
Yo creo que sí, en el momento que hagamos naves que tienen más que la velocidad de la luz.
Esa es la clave, ¿no?
Esa es la clave. Pues si vamos a la velocidad de la luz, apañábamos.
Pero para ir a Marte no necesitas ir a la velocidad de la luz.
Ir a Marte
para
con un kilo de no sé qué invento que tienen, pueden ir a Marte y volver con un kilo.
Sí, el problema es que hay tiempo para llegar. El problema es que estar mucho tiempo en ingravidez genera problemas en los astronautas. Entonces ahora se están haciendo experimentos. Porque claro, si tú imagínate que haces un viaje de 4 años.
No,
si alguien se pone malo, ¿qué pasa? Estás ahí, no puedes ir al médico, no puedes ir a ver las cosas. Luego los efectos psicológicos que tenga.
6 meses de ida y 6 meses de vuelta.
Pero vamos, que cualquier tipo de problema de ese tipo, pues se está investigando porque es...
Así me refiero, después de los materiales que construyen los motores, es la distancia. Y la distancia puede ser con la que tenemos años luz, o horas o minutos.
Pues si estuviera años luz, aunque fuésemos a la velocidad de la luz, tardaríamos años.
Pero superando la velocidad de la luz por sí misma, la distancia y la masa, tardaríamos horas o minutos.
Están las especulaciones sobre la hibernación... Y luego la de la teletransportación, ¿no? Que, bueno...
Eso estaría súper bien, ¿eh?
Lo teóricamente podría funcionar, pero es que, claro, trasladar información sería tan complicado como... O sea, trasladar un cuerpo físico no es solamente limitarse a trasladar información.
Los americanos hicieron, perdón, Juan,
es un poco complicado.
¿Sabéis la
la dificultad sería la misma que resucitar a un neandertal, ¿no? Porque o sea, el código genético podemos saberlo, pero de eso a reconstruirlo igual genéticamente,
hay, o sea, que, ¿sabes la paradoja, no sé que comentaba un científico al respecto de esto, ¿no? Que decía, imaginaros un fallo en una máquina de estos, porque si yo teletransporto, lo que hago es que copio toda tu información, la envío a algún sitio y lo reconstruyo allí y elimino lo que está aquí, ¿no? Entonces dice esa persona que entra en el aparato y de repente abre los ojos y ve que está otra vez en el mismo sitio. Y le dicen, disculpe, es que el aparato está ha fallado. Hemos creado su imagen en el otro lado, pero ha fallado y usted sigue aquí, así que espere un momento que tenemos que eliminarle, ¿no? ¡Qué mal rollo!
Los americanos en los años 60 hicieron un invento. En desaparecer un barco, y hicieron desaparecer y aparecer después en otro lado.
Pero esto...
Eso fue de quien, David Copperfield, ¿no? Hizo algo parecido.
No,
O Iker Jiménez, no sería Iker Jiménez.
No, hicieron un invento, los americanos tenían hecho un invento que desapareció el barco y apareció después en otro lado.
Pues sería dejar de verlo. Yo creo que la teletransportación, claro, ni se ha inventado a día de hoy, o sea que no creo que en los años 60 estuviera.
Sí, se pasó en los años 60.
Investigaremos sobre eso.
Sí.
Y no sé, ¿puedo buscar la noticia? Y si la...
Es que ahora mismo no sé dónde está la noticia.
Si la semana que viene no vengo, que sepáis que han sido los americanos.
Seguimos con más cosas, con música o...
Venga, pues vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? Un par de minutillos.
Ahora Ricardo nos va a hablar sobre Joaquín, sobre una chica pizza.
Pizza. Sí. O pizza, o pizza, o es que no sé.
Pizza, una chica de Cádiz.
Pizza.
La historia de una chica Pixar, de Joel Stein, es un artículo aparecido en el Time el 5 de marzo del 2012. John Lasseter, jefe creativo de Pixar, dice que después de hacer Toy Story, su mujer Nancy le dijo que por qué no hacía una historia con una mujer de carácter fuerte para ella y sus sobrinas. Lo cierto es que la idea de la mujer heroína no había cuajado hasta la fecha. La idea de Chapman era un cuento de hadas con una princesa. Princesa, rey, madre, hija, antiguo reino, todos estos conceptos no me van, dijo Steve Pilcher, diseñador de producción. Él prefería una subversión de estas historias, igual que Los Increíbles subvertían las de los superhéroes. Así que surgió la idea de una heroína escocesa llamada Merida, que montaría a caballo, dispararía flechas y no pensaría nunca en casarse. Además, su principal rival sería su propia madre, la reina Elinor, Emma Thompson. A Chapman no le preocupaba el público masculino. Sin duda acabarían aceptándola como lo habían hecho con Cenicienta, Blancanieves o la Bella Durmiente. Lasseter se sentía atraído precisamente por los elementos de cuento de hadas. Steve Jobs, que compró Pixar a George Lucas en 1966 por $5 millones, respondió con entusiasmo a las viejas películas con este tipo de historias. Lasseter había sido despedido de Disney como animador en 1980 y ahora quería competir. Le llamaba la atención que Disney no estuviera haciendo un cuento de hadas. Pero en 2006 Disney compró Pixar por $7.4 billones y convirtió a Lasseter en cabeza de animación de Disney. Ese tenía en mente dos cuentos de hadas, La princesa y la rana, basado en un cuento de Grimm, y Enredados, un musical que recreaba el cuento de Rapunzel. Se fue a ver a un especialista en artes marciales y ya solo existían las reticencias del trust de los cerebros, que acabaron siendo obviadas. Al final Lasseter se hizo con el control del proyecto. Valiente, Brave, el título en inglés, requirió los servicios de Andrews, el chico de las artes marciales. La versión final de la película iba a tener más arcos, más flechas, más luchas de osos. Andrews amaba las películas de acción. Dejó su puesto de director de la segunda unidad de la disneyana John Carter, estrenada esta semana pasada. Es una película de ciencia ficción, para dirigir Valiente, o sea, Brave. Valiente tiene mucha acción, empieza con una amputación de pierna. Chapman y Andrews figuran como codirectores. Cadmull, que es papá de Bedoin, reconoce que los despidos y cambios de guión de última hora son traumáticos. También piensa que el estilo Pixar, de más difícil todavía, es parte de la explicación de su éxito financiero y creativo. Pixar ha cosechado una media de $60 millones por película y 29 premios de la Academia. La compañía está trabajando en otros 3 films. Uno es una precuela de monstruos, el otro va de la mente de una niña y el tercero sobre dinosaurios. Valiente está haciéndose con un nuevo sistema de animación. La informática se lleva bien con los volúmenes de perfecta geometría que rebotan entre sí. Buscando a Nemo se basaba sobre todo en superficies planas. No hay como los largos pelos rizados rozando las ramas de los pinos y las rocas cubiertas de líquen. Una mañana, Andrews acude al set con una gorra de béisbol en la que se lee Top Gun. No le gusta el efecto de las arrugas de su estilo de medida. Es como si llevase algo más debajo.
tortuga que quería correr.
Había una vez una tortuga que deseaba no ser tan lenta. Todos los días se preguntaba:
¿por qué tengo que ir siempre a paso de tortuga? ¡Ya estoy harta!
Y le pidió al vecino Caracol su cometa para volar un poco.
¿Me dejas tu cometa? Quería probar eso de volar. Estoy cansada de ser tan lenta.
Tú eres lo que eres, tortuga, igual que yo. Léstelo y te sentirás mejor.
No pienso resignarme a eso. Dame la cometa y probaré.
La tortuga se agarró a la cometa y se dejó llevar por el viento, un poquito. Aún así, no estaba conforme.
Uy, esto no me gusta, no es natural. Probaré otra cosa. Y fue a encontrar...
No, y fue a encontrarse con la señora oruga.
Hola, me han dicho que tienes un barco de vera hecho con una cáscara de nuez. ¿Me lo prestas?
Sí, te lo dejo. ¿Para qué lo quieres?
Quiero ir más rápida de lo habitual. No preguntes tanto.
La tortuga se montó en el barquito y se dejó deslizar por el agua de un pequeño charco. Tampoco esta vez se quedó conforme.
No, no y no. Quiero ir más deprisa, pero por mí misma no puedo. Probaré otra cosa.
La tortuga fue a ver al gusano de seda y le pidió algo muy curioso.
Anda, enróllate, gusano, y déjame tu monopatín. Quiero ver qué se siente siendo tan más rápido.
La tortuga se montó en el monopatín y se lanzó por una cuesta. Fue a bastante velocidad, pero aún así no disfrutó del viaje.
No me gusta, no es esto lo que quiero.
El caracol, la señora oruga y el gusano de seda fueron a ver a la tortuga que estaba muy abatida.
Quiero ser más rápida, quiero ser más rápida, soy muy lenta.
Dijo el caracol. Eres una tortuga, las tortugas van a esa velocidad.
Estoy harta de eso.
Mira, tienes que cambiar el enfoque de ti misma y dar importancia a otras cosas.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, la pintura.
¿A qué te refieres?
Pues a que se te da muy bien pintar, eres una gran pintora.
Eso no tiene importancia.
Si aprendieras a valorar las otras cosas que sabes hacer, aunque no sea el ir deprisa, verás cómo te sientes mejor.
Está bien, lo intentaré. No tengo nada que perder.
Desde aquel día la tortuga se puso a pintar y a hacer otras cosas que le gustaban. Y poco a poco se fue sintiendo mejor consigo misma.
Nuestras limitaciones son algo secundario, que está ahí, pero no hay que darle demasiada importancia. Lo mejor para sentirnos bien es confiar en nuestras capacidades y habilidades, en todo aquello que podamos disfrutar.
En la Luciérnaga disfrutamos cada momento y confiamos en nuestras posibilidades. Lo demás, lo que nos limita, por ahí lo tenemos aparcado. Ven a compartir un buen rato con nosotros en Radio Almenara, en el 106.7 de tu FM.
Pues ahora vamos a despedirnos. El lunes de la semana que viene no tendremos programa porque hay fiesta y bueno, pues también nos gusta divertirnos aquí, ¿no? También tendremos que hacer algo con la fiesta, así que... pues yo creo que es la feria de la semana que viene, porque como no tengo ni idea de cuál es, pues...
San José.
Sí. Perdona, papá.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
¡Hasta luego! Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance.